tengan la oportunidad y que ayuden a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, para que también se vacunen.
El presidente Biden recordó que el jueves se cumplió un año desde el inicio de la pandemia, que ha matado más de 530.000 personas en Estados Unidos y ha interrumpido la vida de muchos más. Anteriormente, el jueves, Biden promulgó un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares que, según dijo, ayudará a vencer el virus, recuperará la salud de la economía y brindará ayuda directa a los estadounidenses que la necesiten. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Perfiles, conducido por Tommy Regalado.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana, Cuba. Se graduó en 1977 de la Escuela Nacional de Bellas Artes en La Habana y en 1984 terminó sus estudios superiores en el Instituto Superior de Arte. En 1987 asistió a los seminarios de videoarte Antonio Montadas en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Ha mostrado sus pinturas en galerías en La Habana, Berlín, Polonia, Francia, Venezuela, Miami, Chicago, Texas y Virginia, entre otras. Es poseedor de numerosos reconocimientos internacionales por su obra. Saludos, amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un artista extraordinario que ha logrado su sueño americano. Es Humberto Castro, que se encuentra con nosotros. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros en Perfiles.
Gracias por tenerme en tu programa.
Humberto, háblame de esa niñez suya en Cuba.
Yo nací en La Habana y pasé mi niñez y mi juventud en el barrio de en uno de los barrios del Vedado, el Nuevo Vedado, donde mis padres tenían una casa. Y bueno, ahí pasé mis estudios primarios en la escuela del barrio. Ya después, cuando terminé sexto grado, tenía inclinaciones desde pequeño hacia las artes. Mis abuelos maternos eran personas que eran muy dedicadas a la lectura, tenían una biblioteca muy amplia, y desde niño yo siempre estuve atento a los libros, a las imágenes, y ellos realmente también dieron mucho calor a mi decisión desde muy pequeño. Mi familia apoyó desde muy pequeño mi inclinación hacia las artes. Esto fue una gracia que tuve, ¿no? De tener unos padres y una familia que apoyaran mis inclinaciones. Entonces, muy joven quise entrar en la Escuela de Arte San Alejandro, en la academia, pero no tenía edad. Tuve que esperar 2 años a tener 14 años para poder entrar, que era la edad requerida. Y bueno, una vez con la edad pasé las pruebas de curso de aceptación que la escuela requería. Y bueno, pasé la escuela y entré en la Escuela de San Alejandro. Esa fue realmente mi juventud, hasta que terminé la Escuela de San Alejandro y después entré en el Instituto Superior de Arte.
Dicen que lo que se hereda no se hurta. ¿Piensas que ya estabas predestinado para expresarte de tu manera en la pintura?
Sí. Yo desde muy pequeño dibujaba en todo lo que me encontrara, hasta en los muros de la casa. Y entonces, poco a poco, fui perfeccionando con ayuda de mis familiares, como te he contado. Y bueno, poquito a poco realmente, pero la inclinación hacia las artes fue desde muy pequeño, la verdad. En la Escuela San Alejandro, cuando uno entra en la escuela, uno tiene como una especie de talento bruto, ¿no? Y realmente en San Alejandro nos dieron forma a esas inclinaciones que teníamos, ¿no? Y yo tuve la suerte de tener en la escuela, en la Academia de San Alejandro, un grupo de profesores que venían de la antigua escuela, de la academia de los años 50 y 40, y ellos tenían una gran experiencia que nosotros realmente de alguna forma heredamos. Yo creo que después las escuelas cambiaron un poco, pero esta generación fue para nosotros, fue la generación de Raúl Martínez, Humberto Peña, Antonio Aritz, que eran artistas de por sí excelentes, y gracias a ellos nosotros heredamos, tú sabes, una trayectoria y un conocimiento que venía de atrás, de la Escuela Cubana de Pintura.
Y de ahí brincas a Sao Paulo, Brasil. Me imagino que no solamente para una persona que estudia el arte y la pintura es una experiencia surreal, sino a la misma vez también saliendo de Cuba por primera vez a Sao Paulo, Brasil, ¿no?
Sí, eso ocurrió. Yo realicé una exposición personal y otra colectiva en Brasil, y aproveché porque el país es muy interesante. A mí me gusta mucho viajar y realmente me nutre mucho a nivel de experiencia y imágenes para mi trabajo, ¿no? Y estando allá en Brasil con la exposición, aproveché para quedarme un tiempo más largo, y por casualidad, en una visita a Brasilia, el videoartista Antonio Muntadas estaba dando un curso especial, y yo me apunté en el curso y lo di. Porque aparte de la pintura, yo siempre he estado inclinado también a otras esferas de del arte, ¿no? Como el video, el cine. Yo he hecho también escenografía para teatro y cine, y bueno, he ilustrado libros, he ilustrado CD, o sea que a mí me gusta tocarlo un poco todo también, ¿no? Y este hecho de este curso que di con Antonio Muntadas, pues bueno, me abrió también un poco el campo hacia lo visual cinematográfico.
Y la exposición, obviamente, hay que hablar de Hallazgos.
Sí, Hallazgos fue mi primera exposición como artista, ¿no? Incluso cuando yo realicé la exposición Hallazgo, estaba todavía estudiando en el Instituto Superior de Arte, y fue la primera serie que yo hice, era una investigación sobre los hallazgos de las culturas indígenas en la isla de Cuba, y bueno, ahí traté sobre ese tema una serie de pinturas y dibujos que formaron mi primera exposición.
¿Y París?
Ya cuando yo realizo una exposición en París en el 1989, y ya en esa época, yo desde pequeño, debido a cómo pensaba mi familia y cómo pensaba yo mismo, yo sabía que yo iba a dejar la isla en algún momento, ¿no? Pero bueno, al principio era imposible por la edad militar, que no te deja salir. Después, cuando sale, todavía estaba en los estudios, no había terminado mis estudios universitarios en el ISA. Pero bueno, ya cuando yo hago la exposición de pintura en París, invitado por varios centros culturales, yo decido quedarme en París, ¿no? Como todo emigrante, al principio fue realmente duro, ¿no? Pero gracias a quizás por mi trabajo y también por la suerte, como 6 meses después de decidir quedarme en Francia, encontré un galerista que estuvo interesado en mi trabajo y me hizo un contrato de exclusividad y de representación en su galería. Incluso fue un golpe de suerte, porque esta galería, que se llamó El Mundo del Arte, realmente después, en unos años, se convirtió en una de las galerías más importantes de arte contemporáneo de la década de los 90 en París. Esto evidentemente ayudó muchísimo a mi carrera, porque como representantes mostraron mi trabajo y soportaron mi trabajo durante 10 años por toda la Europa y por el Estados Unidos en exposiciones personales y colectivas. Y realmente para mí fue una experiencia tremenda, ¿no? Francia es mi segunda patria y Estados Unidos es mi tercera patria, ¿no? Porque después de Francia vine para acá. Pero realmente son lugares que yo llevo en mi corazón y que me han aportado mucho para mi trabajo y para mi vida.
Estamos en conversación con el pintor Humberto Castro. Regresamos con mucho más aquí en Perfiles por Radio y Televisión Martí.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso en este programa por Radio y Televisión Martí, Perfiles, les habla Tomás Regalado, aquí con nuestro invitado de hoy, el pintor Humberto Castro. Humberto, háblame de esos tiempos en Francia y las exposiciones que pudiste lograr hacer alrededor de toda Europa.
Sí, como te explicaba, el hecho de vivir en París me proporcionó unas posibilidades increíbles en todos los niveles, ¿no? A nivel artístico, a nivel humano y experiencias que tuve. Una experiencia para mí inolvidable fue que estando allá ocurrió la caída del Muro de Berlín. Para un cubano te puedes imaginar lo que esto significa, ¿no? Y bueno, yo estaba en París en ese momento y un amigo francés, otro artista francés, colega mío de la misma galería, me dice que me comenta lo de Berlín y que estaba muy interesado en ir a Berlín a ver lo que estaba pasando. Y yo le dije, bueno, pues voy contigo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y nos fuimos a Berlín en un tren. Y la experiencia fue increíble. La experiencia de ver ese pueblo alemán rompiendo el muro, gritando de felicidad por encontrarse nuevamente con sus otros colegas de el otro pueblo del otro lado, fue realmente para mí una experiencia tan, tan, tan grande que bueno, que incluso de alguna forma la plasmé a mi regreso en algunas obras, ¿no? La experiencia en Europa a nivel artístico fue también para mí increíble, ¿no? La galería con que yo trabajaba no solamente mostró con mi trabajo en Francia, sino también en España, en toda Europa. Y bueno, en todo este periodo no solamente hice exposiciones, sino que di conferencias sobre mi obra, sobre arte cubano, sobre pintura cubana en distintas universidades de Europa. Y bueno, conocí artistas importantes de europeos, franceses, en realidad muchos pintores cubanos de la época de los 60 que vivían todavía en París, como Wilfredo Alcai, muchos otros, Cárdenas, el escultor. Y bueno, tuve esa posibilidad que le doy gracias a Dios por haberme la ofrecido, ¿no?
Si se pudiera remontar a la parte esa de tu experiencia con la caída del Muro de Berlín, pudiera remontarte también a lo que es la parte de esa experiencia que tuvieron los artistas jóvenes en la década de los 80 en Cuba también, ¿no?
Sí, también. Sí, mi carrera hoy en día yo digo que se divide en tres, ¿no? Si hacemos un estudio de mi trabajo. Mi primera parte son 10 años de trabajo en Cuba, mis primeros 10 años de trabajo profesional. Los segundos 10 años fueron en París y los terceros aquí en Estados Unidos. En la época de los 80, que fueron los primeros años de mi obra en La Habana, sí, la generación de nosotros fue una generación que trató de romper estructuras, de idear cosas nuevas en todos los sentidos, en nivel estético, en nivel filosófico. Éramos una generación formada, como te expliqué al principio, por los artistas que realmente se formaron antes de la revolución, en los años de la república. Y de cierta forma yo creo que ellos nos trasladaron a nosotros ese ímpetu de libertad y de frescura de un arte enseñado y propiciado en un clima sin ataduras, ¿no? Y nosotros lo llevamos, lo heredamos. Y como tal, tratamos de romper barreras, como te dije, y comenzamos a hacer un trabajo artístico completamente diferente a lo que la revolución quería que hiciéramos. La revolución quería que nosotros, incluso querían instaurar el realismo socialista dentro de la isla, y bueno, que los temas que abordáramos fueran temas políticos y temas sociales, y bueno, todo este tipo de censura que viene con un régimen dictatorial, ¿no? Pero la generación de nosotros hizo caso omiso a estas leyes, y realmente todo lo contrario, realizamos una pintura fresca, una pintura completamente desmotivada de un problema político enfocado en un cierto tema, y al final de la década incluso muchos de los artistas comenzaron a ser artistas contestatarios con su obra, comenzaron a hacer críticas, y que yo creo que de cierta forma esa puerta que nosotros abrimos es la vía y el camino que han seguido y que tienen los artistas hoy en día en La Habana, que han tenido una posición fuerte y realmente con un sentido de libertad, ¿no? Yo creo que esa puerta, de cierta forma, la abrimos nosotros.
Estamos en conversación con el pintor Humberto Castro aquí en este programa de Perfiles. No se vayan, que ya regresamos por las ondas de Radio y Televisión Martí.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso en este programa de Radio y Televisión Martí, Perfiles. Les habla Tomás Regalado, acompañado de nuestro invitado de hoy, el pintor Humberto Castro. Humberto, estábamos hablando en el último segmento sobre esos pintores de lo que es la década de los 80, a cual perteneces tú, y a la misma vez la comparación de lo que está ocurriendo ahora en la isla con el movimiento de San Isidro. ¿Piensas que sí es patria y vida en vez de patria y muerte?
Sí, bueno, es como seguir un poco la conversación que teníamos anteriormente. Yo creo, como te digo, que todas estas líneas libertarias comenzaron con nuestra generación. Y yo creo que sí, yo creo que este movimiento, como muchos otros que van a venir, tienen razón de ser y son realmente lo que van a tratar de poder hacer un cambio en ese país que es necesario ya, ¿no? No sé si me habías hablado también sobre mi experiencia en los Estados Unidos, ¿no?
Ahí vamos, porque brincas de tu primera casa, que obviamente es tu patria, tu isla, en donde te vio nacer. Después te mudas hacia Francia y llegas a tu tercera casa, en donde resides ahora, que es los Estados Unidos.
Estando en Europa, yo comencé a viajar casi una vez por año a los Estados Unidos, porque todavía en esa época mi padre estaba vivo y se había retirado de Miami. Había pasado toda su vida profesional en Nueva York. Y bueno, yo comienzo a venir a fin de año y de cierta forma me fui enamorando de Miami. Entonces, en el 1989, 2000, mi Marchand, el dueño de la galería con la que yo trabajo en París, lamentablemente murió. Y yo tomé eso como un signo de un cambio. Yo desde hace mucho tiempo, yo pensaba también tener una parte de mi vida profesional dentro de los Estados Unidos, porque la cultura americana siempre me gustó. Y tenía siempre la curiosidad de poder vivir también en este gran país. Y bueno, en ese momento que ocurrió eso, pues decidí venir y tomar mi barco, mi avión y venir a Estados Unidos, ¿no? La experiencia fue realmente rica también. Aquí me encontré con la cultura cubana, que sabes que se ha desarrollado después de los 60, no solamente en Miami, sino también en Nueva York. Y bueno, no solamente encuentro esa cultura que forma parte de mis raíces, sino también encuentro a mis colegas, muchísimos de mis colegas de la generación de los 80, y bueno, escritores, todo tipo, ¿no? Aquí he encontrado hasta amigos de la primaria, de la escuela primaria, cuando tenía 8 y 10 años, ¿no? Entonces, bueno, también mi experiencia en los Estados Unidos ha sido una experiencia rica en emociones, en todo, que ha de cierta forma también motivado mi obra, ¿no? Y este es un país realmente completamente libre en ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Que lo ayuda a uno a poder desarrollar su carrera.
Háblame de tus exposiciones en Miami, en Nueva York, en diferentes partes de los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido eso para ti? Obviamente se pudiera hablar de esas pinturas en donde han salido en las primeras planas de los periódicos más importantes de los Estados Unidos.
Sí, como te digo, en el año 2000 establezco mi residencia en Estados Unidos y he vivido en Nueva York y en Miami, fundamentalmente en Miami, pero he pasado largos periodos en Nueva York. Pues bueno, los museos y mucha experiencia que se recoge en esa ciudad. Sí, he trabajado, hoy puedo decir que he trabajado desde hace dos décadas en Estados Unidos y he realizado, bueno, exposiciones en muchísimos museos de aquí de la Florida y de otros lugares. He trabajado con diferentes galerías y sí, me encuentro muy contento de mi decisión de haber venido a este gran país.
¿Has logrado tu sueño americano?
Yo diría que sí. Yo diría que hoy en día, con la edad que tengo, He tratado de, yo creo que yo logré de cierta forma también un sueño francés, ¿no? Porque ese país queda dentro de mí de una forma muy enraizada. Pero Estados Unidos es verdad que es un país donde te permite la libertad de negocio, la libertad de expresión, te permite el desarrollo. Y yo creo que sí, que Estados Unidos ha ayudado a que yo me sienta de cierta forma complacido con lo que he querido lograr.
Un mensaje para todos esos jóvenes que estén en estos momentos pensando en la misma manera de lo que quieren hacer con su vida y quieren posiblemente entrar en el arte.
El mejor consejo que yo podría dar a un joven cuando está pensando qué estudiar, qué hacer con su vida en los primeros años, cuando uno se decide ir a la universidad o a otra escuela, es lo principal es escoger una carrera, una profesión que tú realmente ames. Una carrera que cuando tú te levantes en la mañana tengas deseo de hacerla. Que no represente para ti un trabajo, que represente para ti una satisfacción el trabajar eso que tú has decidido hacer. Esa es para mí la llave del éxito. La llave del éxito es que tu trabajo para ti no es un trabajo. Tu trabajo para ti es un juego. Es una vía en la que tú te sientes placentero, te sientes realmente bien. Y eso se logra tratando de enfocarse muy bien. Ese periodo en que uno escoge qué hacer en la vida es muy importante. Es muy importante para los padres apoyar a los hijos cuando los hijos quieren ser una cosa y no virarles la proa hacia lo que nosotros como padres queremos que sean. Ellos deben decidir para que puedan ser felices. Esa es mi opinión. Con respecto a los jóvenes cubanos, les digo lo mismo. Para ellos siempre escoger lo que ellos desean. Pero en el aspecto político les digo que también ellos van a lograrlo. Ellos van a lograrlo porque ese país necesita de cierta forma un cambio. Ese pueblo no puede seguir como está. No es posible que en este siglo, siglo XXI en que nosotros vivimos, la gente viva tan mal como se vive en Cuba, la gente viva con tan poca libertad, no es posible. Y yo creo que ese pueblo y esos jóvenes van a lograrlo. Y lo único que le digo es, como dijo Churchill una vez cuando la Segunda Guerra Mundial, nunca se rindan, sigan adelante que van a llegar.
Humberto Castro, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí, Perfiles. Se despide de ustedes, Tomás Regalado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante